con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este viernes 8 de diciembre de 2023. Si se queja usted de que ayer, cuando fue a comprar, no se cabía en la calle ni de canto, espérese a que a partir de hoy, en este Día de la Inmaculada, nos apuntemos al bombardeo los que hasta ahora hemos estado trabajando porque no hemos hecho puente. Eso ya puede ser el acabose. Ayer en Madrid, activaron el nivel negro, así lo llaman, que consiste en que la policía va abriendo y cerrando calles para ir pastoreando al personal con la idea de que la gente no se quede ahí encajada hombro con hombro y haya que llamar a los bomberos para arrancarles de la marabunta. Pero bueno, es lo que tiene el puente de diciembre. Al que no le guste ir de compras navideñas o de turisteo masivo y vaya un poco arrastrado por la pariente o al pariente, pues que se lo tome con resignación. Y es que la resignación a veces es fundamental en esta vida. Eso de que una cosa no te apetezca o no te haya gustado un pelo y sin embargo que tengas la frialdad de contar hasta 10 para no liarla, eso a casi todos nos suena un poco, ¿no? Para tener la fiesta en paz, ¿no? Y luego no tener que arrepentirte de haber montado en cólera. Bueno, pues eso mismo parece que es lo que está haciendo el gobierno de España en relación con el caso de espionaje de Estados Unidos en el CNI. Poco a poco vamos conociendo nuevos detalles y por lo que cuenta hoy El Mundo, por ejemplo, el destrozo parece que es mayor de lo que cabía esperar. Ya se habla de que la filtración de documentos reservados fue masiva por parte de los agentes españoles que se dejaron comprar por los agentes estadounidenses. Y además, ya no serían dos los espías yanquis que España ha expulsado de su territorio, sino tres. Y además, el gobierno estaría presionando a la embajada de Estados Unidos en Madrid para que pasaporte a un cuarto. Es decir, que nuestros amigos y aliados de Estados Unidos se han puesto las botas sisándonos información reservada a nuestras espaldas. Pero que, como esto del espionaje, incluso entre aliados, se suele llevar con bastante deportividad, porque todo el mundo espía a todo el mundo, la ministra Margarita Robles, en lo que está presionando para echar a los culpables, dice al mismo tiempo que la relación con Washington sigue estando bien.
Lo único que yo puedo decir es que Estados Unidos y España son países amigos, aliados, son socios, y cuando hay cuestiones que puedan afectar, se hablan y se tratan, pero eso en ningún caso influye en estas relaciones que tenemos.
Seguimos sin saber qué le podía interesar a Estados Unidos de España que no nos pudiera pedir por las buenas, con lo dóciles y lo serviciales que solemos ser los españoles en el plano internacional, que ya, vamos, por no hacer, ni nos oponemos a las pretensiones de Marruecos en el Sáhara, ni apretamos las clavijas al Reino Unido más de la cuenta con la situación de Gibraltar después del Brexit, ni nada de nada de nada. ¿Hay desconfianza de Estados Unidos hacia el actual gobierno? ¿Le interesa saber qué tipo de relación tenemos con los países más problemáticos de Hispanoamérica? ¿Tiene que ver con nuestro jaleo territorial ahora que nadie sabe si el gobierno de España combate al separatismo catalán o está en connivencia con los que estuvieron a punto de generar un boquete en la Unión Europea con Putin por allí enredando con la propaganda? Pues no lo sabemos. Mientras no haya información, lo único que puede haber es especulación. Y seguramente así nos vamos a quedar, porque en las cosas de los servicios secretos la discreción suele ser la norma. Normalmente nos enteramos de la misa a la mitad. De lo que sí nos podemos enterar hoy es de qué pasa con todo lo que hay abierto en Bruselas, que además es mucho. Para empezar, el pacto sobre inmigración se ha aplazado para más adelante. Pero es que además lo de pactar unas nuevas reglas fiscales para que los países europeos empiecen a apretarse el cinturón para contraer la deuda que ha crecido durante la pandemia, eso también parece que se ha torcido. Demasiados países con demasiados intereses diferentes como para que el acuerdo se pueda alcanzar así como así. Y España es de los que más se juegan porque nuestra deuda es tremenda, un 110% del PIB. Hoy, por cierto, es el día clave para que Nadia Calviño sea elegida nueva presidenta del Banco Europeo de Inversiones, lo que le obligaría a dejar la vicepresidencia y el Ministerio de Economía. Ayer, precisamente, Pedro Sánchez ya dio por hecho, más o menos, que va a tener que buscarse un sustituto y que le va a dar mucha pena que se vaya Calviño. Dicen algunos analistas en Bruselas que con tal de agarrar ese sillón en el BEI, España ha tenido que ponerse un poco de lado de Alemania y aceptar la postura de los que piden un mayor rigor fiscal a partir de ahora. Y que eso, por cierto, ha descolocado un poco a Francia e Italia. Y es que al final Europa tiene mucho peso en lo que haga o deje de hacer el gobierno. Por ejemplo, en eso de repensarse el impuesto a las energéticas, la presión del PNV ha tenido que ver. Y las advertencias de Repsol también. Pero al final, lo que ha inclinado la balanza es que España, con tanto furor ecologista, se comprometió con Bruselas a tener una generación de renovables del 81% en 2030. Y claro, tú no puedes llegar a ese objetivo y cumplir con Bruselas si los que tienen que ayudarte a llegar a ese objetivo, con sus inversiones privadas multimillonarias, se acaban yendo o se acaban llevando los proyectos a otros países donde no les machaquen fiscalmente. Así que al final, entre unas cosas y otras, Sánchez ha confirmado que le van a dar una vuelta a ese polémico impuesto.
También estamos viendo que hay proyectos industriales que necesitan también de esa cobertura de una política energética que de alguna manera estimule, incentive estas grandes inversiones en energía renovable para estos proyectos industriales. Por tanto, bueno, estamos en esa fase de trabajo, de rediseño, para ver cómo podemos también incentivar estos proyectos industriales.
Al final la realidad se impone y una vez más se demuestra que las empresas que consiguen beneficios no son por obligación unos entes malvados que le están robando ese beneficio a alguien. A veces son empresas que, para seguir generando riqueza o un bien a la sociedad, como puede ser la transición energética, que nos permita depender menos de los países árabes o de Rusia y tener un futuro mejor, pues necesitan hacer grandes inversiones, inversiones que salen de sus beneficios, porque si no lo hicieran, o para poner esa morterada la tiene que poner el gobierno sacándolo del bolsillo del contribuyente, pues o nos quedamos sin los proyectos que nos deben ayudar a progresar, o lo tenemos que poner las familias españolas de nuestro bolsillo. Al final, esto lo que viene a demostrar es que el dato mata al relato. Que ayer, por cierto, Pedro Sánchez, en esto del relato, volvió a ser Pedro Sánchez. Fíjense, llegó a recriminar a Susana Griso que no repreguntara a José María Aznar cuando Aznar, otro día, se metió con él en ese mismo programa. Es decir, ya le dice a los periodistas cómo tienen que hacer su trabajo, a pesar de que sus últimos excesos ya no gustan ni siquiera al diario El País, que hoy se muestra muy crítico con eso de haber colocado al frente de la agencia EFE al que fuera su secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver. El caso es que el mejor momento fue cuando Sánchez se puso así, en plan indignado, diciendo que los periodistas tenemos que estar al loro, porque claro, no se puede normalizar eso de la mentira.
Decía aquí José María Aznar que airar a Israel lo vamos a pagar muy caro. ¿Qué responde usted?
Bueno, primero que yo creo que no podemos dar por válida la mentira, Susana.
Pues ahí lo tienen, el presidente con la peor hemeroteca de la historia, el rey de la contradicción, el hombre que se ha ganado fama de no tener palabra o de normalizar la mentira, dice tranquilamente que no se puede normalizar la mentira. Claro, a partir de ahí, que diga que Feijóo también hubiera aprobado la amnistía si no hubiese dependido de Vox, pues tampoco te caes de la silla. O que siga tratando de llamar lawfare a cosas que no son lawfare. O que trate de seguir mezclando lo que es un indulto con lo que es la amnistía. O que ahora proponga una mesa política al PP para abordar la reforma del Consejo General del Poder Judicial, y que es algo que el PP, pues claro, ha rechazado porque considera que sería una manera sibilina de legitimar las mesas políticas con las que el PSOE está negociando con los separatistas el futuro de todos los españoles. Ya hemos contado en más de una ocasión que la política moderna ha entrado en una dinámica en la que la confusión, las mentiras y las medias verdades, en lugar de penalizar, sirven para que algunos políticos apuntalen sus discursos. Y miren, ahora que la verdad está tan en entredicho, una cosa que preocupa es hasta qué punto la inteligencia artificial puede dificultar que sepamos qué es verdad y qué es mentira. Preocupa, bueno, pues eso de los deepfakes, preocupa el robo de voces, pero preocupa también la capacidad de la nueva tecnología para reconocer a todo el mundo por la calle. La famosa vigilancia biométrica que puede ayudar a garantizar la seguridad y evitar atentados o delitos graves, pero también es una herramienta que puede poner en jaque la privacidad. Bueno, pues todo eso es lo que Bruselas está tratando también de negociar esta mañana. Es verdad que se trata de regular un poco lo que no se puede regular, porque la tecnología, a buen seguro, irá más deprisa que la ley. Pero Europa se ha metido en el debate de cómo hacer para no perdernos lo bueno de esa tecnología y ser competitivos con Estados Unidos o con China, pero encontrando, como se pueda, el punto justo en otras cuestiones. Seguramente al final pasará lo que pasa siempre, un poco lo que pasó, por ejemplo, con Internet. nos quedaremos extasiados con sus ventajas y las cosas malas, pues el primer golpe nos lo llevaremos y a partir de ahí pues trataremos de regularlo como buenamente se pueda. Ahora enseguida conectamos con Bruselas para saber cómo están las cosas, pero antes vamos ya con otros asuntos que repasamos con Álvaro Cutelenc.
Herrera Incope.
Pues tenemos que contar, Sergio, otra salida de vía de un tren de cercanías anoche a la entrada de la estación de Atocha. Llevan 3 en apenas 11 días. Iban en él 60 pasajeros, pero no ha habido heridos. Por esta incidencia, hay retrasos a esta hora en 5 líneas de la red de cercanías de Madrid y se ha establecido un plan alternativo para los trenes de media y larga distancia con origen o destino Jaén, Alcázar de San Juan, Almería o Extremadura. Por lo demás, este viernes vamos a estar pendientes también de la reunión esta noche del Consejo de Seguridad de la ONU. Debe decidir si solicita un alto el fuego entre Israel y Hamas, tras invocar el presidente Antonio Guterres el artículo 99 de la Carta de Naciones Unidas. Para ser adoptada esta decisión se necesita al menos 9 votos a favor y ningún veto de los 5 miembros permanentes, Estados Unidos, Rusia, China, Francia o Reino Unido. Estados Unidos ya ha anticipado que no apoya esta medida. También tenemos que volver a hablar del caso del robo de unas cremas en un supermercado por parte de Cristina Cifuentes. Las imágenes filtradas a la prensa provocaron su dimisión en 2019 como presidenta madrileña. Pues bien, ahora el Tribunal Supremo ha confirmado la condena al comercio donde se produjo el robo por no proteger esos vídeos de seguridad. Tendrá que pagar a Cifuentes 30.000 euros. Y una noticia más. El gobierno gallego va a prohibir el uso de dispositivos móviles, tanto en los recreos como en las actividades extraescolares de sus centros educativos, medida que se va a aplicar después de las vacaciones navideñas. Y en deportes, Bruno Casar.
Jon Rahm, el golfista español que ha sacudido el deporte esta madrugada después de anunciar que abandona el circuito PGA para unirse a la Liga Saudí de Golf con una relación contractual, premios de torneos aparte de 550 millones de dólares por los próximos 4 años. Es decir, que el León de Barrica se convierte en el deportista español mejor pagado de la historia. En cuanto a la Copa del Rey, reseñamos solo una sorpresa a la última jornada de esta segunda ronda, la derrota del Cádiz 2-1 ante la Arandina, en un partido con mucha polémica por el estado de inundaciones que sufría el campo. El resto de primeras divisiones, victorias del Athletic, Girona y Celta. El próximo martes tendremos el sorteo de la siguiente ronda con 18 de los 20 primeras divisiones. Recuerdo, eliminados Cádiz, como digo, y Almería. Sumamos a los 4 de la Supercopa de España, 2 de ellos van a quedar emparejados con la Arandina o con el Barbastro, equipos de menor categoría. Y esta noche abrimos la 16ª jornada en primera división a las 9 de la noche. En tiempo de juego, Getafe-Valencia, jornada en la que destacamos el domingo 9 de la noche, el Barça-Girona.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
20.149. 20149. Serie 9009.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
De luchar contra la muerte empecé a recuperarme un poco y olvidé todo lo que te quería y ahora ya.
Se acabó.
Y ahora ya.
Ahora ya no estás sola. Ahora ya España es otra. Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género. Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasión Plus.
Cuando era pequeño, la suerte quiso que en las puertas de enfrente viviese Juanito. Lo que no sabíamos él y yo era la de horas que estaríamos juntos en la plaza, en el río, en las fiestas del barrio. Y que un día mi hijo se llamaría Juan, por él. Por eso, si la suerte decide que me toque el gordo de Navidad, nos tocará a los dos.
No hay mayor suerte que la de tenernos. 22 de diciembre, Lotería de Navidad.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Como decíamos, en menos de 2 horas se retoma el debate para regular la inteligencia artificial en la Unión Europea. La última reunión duró más de 22 horas, pero siguen sin llegar a un consenso. Corresponsal en Bruselas, Paloma García Ovejero.
A las 9 de la mañana se vuelven a reunir, ya descansados, pero con el reloj más apretado. Cuando empezó la maratón de la negociación final, este pasado miércoles, ellos mismos se daban un plazo máximo de 18 horas y fueron 22. No queda otra alternativa para alcanzar el acuerdo, nos dicen fuentes diplomáticas, porque no está previsto otro trílogo, es decir, otra reunión a 3 bandas de las instituciones europeas, pero a esta hora es todo incierto. La AI Act, o sea, el reglamento de la inteligencia artificial, es ahora o nunca, según Carna Artigas, la secretaria de Estado española, que está coordinando este encuentro. Y aunque en esta pausa de un día todos han guardado silencio, sabemos que de los dos grandes puntos de fricción hay uno medio pactado, el de los sistemas como ChatGPT, pero falta el de la vigilancia biométrica, donde están en juego los derechos fundamentales.
Y de la regulación de la inteligencia artificial a la del uso de los móviles. Galicia quiere que los teléfonos sigan sin utilizarse en el colegio después de Navidad. Tiene el visto bueno de la Xunta, pero ahora deben pronunciarse las directivas de los centros públicos. COPE Santiago, Íñigo Landa.
Aunque el 75% de los centros educativos de Galicia ya aplican esta prohibición del uso del móvil a todos los ámbitos, la Xunta quiere ahora ampliar esa medida a la totalidad de los centros sostenidos con fondos públicos, bien sean públicos o bien concertados, y con alumnos desde los 6 a los 18 años. Alfonso Rueda, presidente de la Xunta.
Prohibir o uso dos móviles no tempo de lecer dos alumnos no centro educativo. Y esto quiere decir que no se podrán utilizar móviles ni no recreos, ni no comedor, ni unas entradas y salidas o unas actividades extraescolares.
Eso sí, la Consellería de Educación estudiará con directivas y AMPAs la posibilidad de que existan excepciones a esta prohibición total de los móviles en los centros educativos de Galicia, que la Xunta quiere empezar a aplicar ya a la vuelta de las vacaciones de Navidad.
Esta es la historia del día con María José Navarro.
Un ratito precioso. Se llama Adel y es etíope. Con esa elegancia que tienen las mujeres etíopes de mediana edad, con su moño alto y esos colores que sientan tan bien cuando tienes la piel negra. Cuando tienes la piel negra, te sientan bien todos los colores. Perdón por este dato de revista de moda. Adel ha estado 30 años trabajando fuera de Etiopía. Se fue al Líbano a buscarse la vida, sobre todo para conseguir que su hijo pudiera cumplir su sueño, ser piloto. Bongani se llama el hijo, que significa, fíjense, el agradecido. Después de 3 décadas en el Líbano, llegaba el momento de volver a su casa y tomó un avión a Addis Abeba. Subió Adel las escaleras del avión, la recibió como a todo el mundo una azafata. Había un carrito en la entrada y molestaba, pero detrás del carrito había una cortina gris. Y detrás de esa cortina estaba Bongani, vestido impecablemente con el traje de comandante. Ese llanto pequeño, esa emoción sujetada, es la de Adel. Luego llegaron muchos besos sordos, sin sonido, un ramo de flores y una reverencia de Adel. Bongani, el agradecido, tiene a quien parecerse, a su madre. Agradecida a todo el mundo porque su hijo haya cumplido sus anhelos. Los hijos y sus sueños, esa meta por la que luchan casi todos los padres. A mí me sorprende la contención y la dignidad de Adel. Porque si hubiera sido mi madre, si hubieran oído los gritos en todo el Adolfo Suárez Barajas. Cosas de esas madres de beso a tuerca y un poquito drama queen. Bueno, no sé si les suena.
Herrera en COPE.
Estar informado.
A mí lo que más me ilusiona de la Navidad es reencontrarme con mi madre cuando vuelvo a casa.
Y pues nada, cantamos villancicos y pasamos un muy buen rato en familia.
¿Y a ti? ¿Qué es lo que más te ilusiona de la Navidad?
La familia, porque quiere decir que seguimos juntos, que va aumentando, que nos seguimos queriendo. Y un puntito de melancolía porque forma parte de la Navidad. Pensar, recordar y añorar a los que ya no están. Estar todos juntos y seguir queriéndonos y recordar a aquellos a los que quisimos tanto y que ya no están.
En La Linterna de COPE, Ángel Expósito comparte contigo la ilusión de la Navidad.
¡Feliz Navidad!
Codo a codo, nos enfrentamos a desafíos. Cara a cara y mano a mano, los superamos. Juntos, inseparables, imparables. Solo así conseguimos nuestras metas. Después de 85 años trabajando por una sociedad mejor para todos, en Grupo Social 11 tenemos claro que la igualdad de oportunidades se hace desde el respeto, codo a codo. Grupo Social 11.
Sepamos cómo ve las cosas Javier González Ferrari, mirando a dar.
Sergio, miro a Sánchez en su nueva ronda por los platós y los estudios de la radio adicta, insistiendo en arrinconar al PP con la falacia de no cumplir la Constitución al negarse a renovar el Consejo General del Poder Judicial, cuando la realidad es que su propósito no es renovar, sino asaltar directamente el órgano de gobierno de los jueces. En el colmo de su desfachatez, ayer llegó a asegurar que Feijóo hubiera pactado una ley de amnistía si no dependiera de Vox, el Podemos de la derecha, y hubiera necesitado a los independentistas para ser investido. ¿Es que se cree el ladrón que todos son de su condición y por eso vuelve a tenderle una trampa a los populares con su oferta de diálogo envenenado? Ya se sabe que si quieres que un asunto no salga adelante, o al menos retrasarlo al máximo, no hay nada mejor como crear una comisión. Sánchez no negocia, sino que impone, como le imponen a él los delincuentes de Waterloo, que el Estado de Derecho se ponga de rodillas ante sus exigencias. Algo que a un personaje como él, un autócrata con tics dictatoriales, carente de moral y escrúpulos, le importa un bledo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
A ver si lo entiendo bien. Tú ibas a por pan y vuelves con un coche. Ibas a por pan, pero has vuelto con un Skoda. Y del pan, y rastro.
Este diciembre continúan los Skoda Days con precios aún más irresistibles. Y además con 4 años de mantenimiento para vehículos en stock. Infórmate en Skoda.es.
Skoda.
Estamos en las 7:21, las 6:21 en Canarias, de este viernes 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción. Estuve en España y con la mayoría disfrutando de este último puente del año. Solo hay que ver las calles de muchas capitales de provincia atestadas de gente. Aquí se vuelve a llevar la palma Madrid, la capital. Complicado dar un paso, sobre todo por la noche, en las calles del centro. Y es que muchos están aprovechando estos días para adelantar compras navideñas. Eso sí, hay algunos que prefieren tirar de tradición y, por ejemplo, seguir regalando cestas navideñas. La demanda de este producto sube un 20% respecto a 2022 y, a pesar de la inflación, el coste de las cestas de Navidad se ha mantenido o apenas han incrementado su precio con respecto al año pasado. Eso sí, hay cambios en el contenido y se adelantan los pedidos. Claudia Cid.
Estas Navidades el gasto medio por empleado oscila entre los 40 y los 100 euros. Un incremento ligeramente superior al del año pasado. Elena Alarcón es propietaria de una de las principales fábricas de cestas de Navidad de España.
El precio medio de lo que más se está vendiendo este año ronda los 60 euros masiva. Nosotros lo que hemos intentado es subir lo menos posible, no más de un 3, un 4%.
Se reserva antes para blindarse frente a futuras subidas de precios y se rediseña el contenido para ajustarlo al bolsillo del cliente. Moisés Barroso es propietario de una empresa de cestas navideñas en Madrid.
Otra forma de ajustar al mismo presupuesto del año pasado con el contenido pues ha sido o bajar pesos, cambiando marcas o sustituyendo productos por más baratos.
El sector espera una buena campaña y han tenido que reforzar contrataciones.
Por lo demás, este día festivo tenemos una especial y reducida programación en este primer tramo informativo de Herrera en COPE. A las 9 de la mañana vamos a ofrecer la misa con motivo del Día de la Inmaculada Concepción. Y estamos en una jornada especial también en el Vaticano. Y es que tras su gripe vuelve a la calle el Papa Francisco con 2 actos muy tradicionales cada 8 de diciembre. Tiene más detalles la corresponsal de COPE en Roma, Eva Fernández.
A 10 días de cumplir 87 años será la primera salida al aire libre del Papa desde que una bronquitis le obligó a suspender el viaje a Dubái para acudir a la cumbre del clima. Ayer por primera vez leyó él mismo los discursos previstos, por lo que con la voz más recuperada hoy a primera hora de la tarde rendirá homenaje a la Inmaculada a la puerta de la Embajada de España. Será una oración a corazón abierto en la que sin duda pedirá a la Virgen por el fin de las guerras en curso. Antes acudirá a la Basílica de Santa María la Mayor para entregar a la patrona de Roma, el venerado icono Salus Populi Romani, una rosa de oro. Es una antiquísima tradición de los papas como señal de la particular devoción de Francisco a una imagen a la que siempre visita antes y después de cada viaje.
Por cierto, que los que vayan a coger el coche estos 3 días se van a encontrar con una buena noticia para sus bolsillos, y es que los precios de los carburantes siguen a la baja. La gasolina lleva 10 semanas consecutivas descendiendo y se paga ahora mismo a 1,56 euros el litro, un 10% más barata que en septiembre. En el caso del diésel también ha bajado hasta el 1,53. El descenso en este caso es del 8%. Y lo comentábamos hace un momento, hemos tenido otro descarrilamiento de un tren de cercanías anoche en la madrileña estación de Atocha. Ya van 3 en apenas 11 días. Iban en él 60 pasajeros, pero no ha habido heridos, por fortuna. Por esta incidencia hay que tener en cuenta varias cosas. Primero, que hay retrasos a esta hora en 5 líneas de la red de cercanías madrileña y que se ha establecido además un plan alternativo para los trenes de media y larga distancia con origen o destino Jaén, Alcázar de San Juan, Almería o Extremadura. Los trenes hacia Jaén o Extremadura salen de Chamartín y se encaminan por una vía alternativa llamada de contorno hacia Villaverde Bajo. Allí los trenes tienen que esperar a los viajeros que tenían origen en Atocha, que saldrán en cercanías hasta Villaverde Bajo, donde van a transbordar hacia el tren de su destino. Renfe está informando de todos estos cambios a través de sus canales de comunicación oficial. Pues son las 7:25, una hora menos en Canarias. Enseguida, más historias y más información aquí, en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Uf, empieza el frío. Y por si fuera poco, crack, luna rota. No, pero ¿sabes qué? Al mal tiempo, crystalbox.es. Hice clic y en un plis, listo. Pim pam. ¿Crystal crack?
¡Crystalbox!
Arreglamos las lunas de tu coche en un plis.
Estancias temporales Domusvi para personas mayores. La tranquilidad de saber que tu familiar está bien atendido y además realiza actividades terapéuticas y de ocio mientras hace nuevos amigos. Más información en domusvi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domusvi está a tu lado.
Hoy, la naranja con un 27% de descuento. Por tan solo 3,99 la malla de 4 kilos. En tiendas y en día.es.
En Fundación Telefónica formamos, orientamos y asesoramos responsablemente en competencias digitales para que todas las personas desarrollen su potencial y hagan frente a los retos del presente y del futuro. Esta es la digitalización inclusiva que nos hace más humanos. Fundación Telefónica.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Que tu casa cuenta con persianas motorizadas programables? La mía me descuenta un 15% si quiero cambiarlas. Contrata tu seguro de hogar con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un descuento del 15% en nuestro servicio de reformas. Para que te pongas hasta escaleras automáticas si quieres. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
En Fundación Telefónica formamos, orientamos y asesoramos responsablemente en competencias digitales para que todas las personas desarrollen su potencial y hagan frente a los retos del presente y del futuro. Esta es la digitalización inclusiva que nos hace más humanos. Fundación Telefónica.
Estancias temporales Domusvi para personas mayores. La tranquilidad de saber que tu familiar está bien atendido y además realiza actividades terapéuticas y de ocio mientras hace nuevos amigos. Más información en domusvi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domusvi está a tu lado.
Es listo, es rápido, busca y tiene mucho olfato. ¿Y su compañero rubio?
¿Qué compañero?
Le echa una buena mano.
Ya sabe que yo trabajo solo.
Chuck Norris.
A ti también, Chucho, no puedes asustarme.
El perro sargento. El domingo, a las 9:45 de la noche, en 13.
Esta Navidad, ahorra eligiendo nuestras mejores ofertas, como este 20% de descuento en todos los vinos. Hasta el 10 de diciembre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, la mejor Navidad al mejor precio.
En Línea Directa sabemos que un imprevisto nunca viene bien. En cambio, un buen ahorro, sí. Por eso este diciembre ofrecemos el mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 25% el precio de tu seguro de coche. Sí, sí, hasta un 25%. No te quedes fuera y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
La profesión de profesor de religión, porque me parecía que era algo
en
muy
mediodía
útil,
COPE.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Siete y media, seis y media en Canarias, es viernes, es 8 de diciembre, solemnidad de la Inmaculada Concepción, cielos cubiertos en toda la península y en Baleares. Esperamos lluvias intensas tanto en los Pirineos como en el norte y algo en Andalucía. Las temperaturas, pues suben un poco en el Mediterráneo. Bueno, Pedro Sánchez persiste en hacer pedagogía para digerir la ley de amnistía. Lo hace a su manera, diciendo ahora que el PP también lo habría hecho si hubiese podido. Un Sánchez que tiene previsto verse con Feijóo para hablar del Poder Judicial sin visos de acuerdo porque el PP no acepta el invento de la mesa política. Y Bruselas se enreda en las negociaciones sobre varios asuntos de importancia en la Unión Europea. Un segundo y nos tomamos un café.
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en arroba Herrera en COPE, en nuestro muro de Facebook Herrera en COPE o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
Llega la venta privada, exclusiva para clientes con tarjeta El Corte Inglés, con descuentos de hasta el 30% en más de 1000 marcas. Moda, lencería, accesorios, zapatería, deportes, hogar. Solo hasta el 11 de diciembre, venta privada en exclusiva para clientes con tarjeta El Corte Inglés. En tienda, web y app. Tarjeta emitida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Anda, si te has puesto alarma, ¿qué tal?
La verdad que muy contenta. Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando, así me quedo mucho más tranquila. Si llego a saber antes lo que cuesta, me la hubiera puesto antes.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¿Qué música escucha la cantante de moda?
Pues de todo. Rap, pop, música clásica, trap, flamenco, rumba, fados, tangos, reggaetón.
En nuestra gama Citroën SUV también sabemos de versatilidad. Aprovecha este mes los días SUV y elige el tuyo con hasta 8.000 euros de ventaja adicional. Entrega inmediata en unidades limitadas.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Café de redacción, hoy con Carmen Martínez Castro, Pilar García de la Granja y también se apunta en esta mañana Jorge Vilches. ¿Qué tal? Buenos días, chicos.
Hola, buenos días.
Bienvenido,
Jorge, al Club de los Madrugadores Impenitentes.
Mira, bueno, aunque se quejara. Sobre todo con unas amigas como vosotras.
Aunque se quejara esta mañana Sergio, que quiere que le toque la lotería para madrugar menos, pero ¿cómo te vas a perder esto?
También es verdad. Visto así, renuncia a los 120 millones de euros, sí.
Bien. Ya está. Ahí estamos.
Arreglado. José Antonio Laquistain, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cómo estamos, Sergio? Buenos días.
Bueno, nos hemos mirado la prensa, como dicen ahí en Cataluña, y los periódicos anotan que Sánchez y Feijóo se verán en pocos días, pero que las posibilidades de acuerdo sobre algún asunto ciertamente se alejan.
Sí, mira, gráficamente La Vanguardia coloca este titular. Sánchez y Feijóo calientan la reunión y hacen más difícil cualquier acuerdo. Dice La Razón que en el PP consideran una pura maniobra de distracción esa oferta presidencial para que una mesa de trabajo entre los dos partidos aborde la renovación judicial, la financiación autonómica o la inclusión del término discapacitado en la Constitución. En el PP, dice ABC, consideran que el formato no es el adecuado. Se parece demasiado a esos formatos de mesas negociadoras ajenas a los parlamentos. Y no será por mesas. Hoy los periódicos subrayan que habrá cuatro mesas con los independentistas, dos con Esquerra, una de partidos y otra de gobiernos, y otras dos con Junts y dos verificadores internacionales. Bueno, el acuerdo judicial sigue estando muy lejano. Hoy los periódicos atienden a lo que de verdad piden los jueces. Destaca La Razón ese informe del Consejo General del Poder Judicial que reclama 374 plazas judiciales. El Ministerio solo ha programado 70 para este año. En medio de la disputa política pasan desapercibidas las necesidades urgentes que hace el sector para evitar el colapso en los juzgados. Dicen los jueces que hay un riesgo real y que los juzgados deben de trabajar en condiciones aceptables. Según El País, hay debate en el Partido Popular sobre pactar o no ya esa renovación judicial. En cualquier caso, apunta Ignacio Camacho en su columna de ABC, es hora de comprobar hasta qué punto los grandes partidos están dispuestos a garantizar la autonomía de la justicia. Con mesas o con lo que sea, dice el editorial de La Vanguardia, pero es hora de que Sánchez y Feijóo hablen para superar los bloqueos que paralizan el país.
Esa afición del presidente del gobierno ahora por las mesas políticas de trabajo, Carmen, ¿eso es una oferta sincera o persigue acorralar al PP como en Génova parece que han interpretado?
Sí, yo creo que ellos interpretan que es una forma de equipararles a las negociaciones que está llevando fuera de España, en Ginebra, con Esquerra y con Junts. Y creo que tienen bastante razón, porque es que todo esto de la mesa es absurdo habiendo instituciones. Es decir, cuando tú tienes el Congreso, tienes unos grupos parlamentarios, tienes unos portavoces, pues negocias con ellos. El tema de la financiación autonómica, hay una cosa que se llama el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que ahí están sentadas las comunidades autónomas con el gobierno, y son los que realmente conocen las tripas de la financiación autonómica. Por lo tanto, es completamente absurdo que se pretenda sentar a Feijóo, y eso lo sabe de sobra Feijóo, que ha sido presidente de una comunidad autónoma durante un montón de años. Y sobre la cuestión del cambio de la Constitución para cambiar el término o eliminar el término discapacitado, pues eso yo creo que hay un acuerdo de base. El problema que es distinto, que es el de la reforma de la Constitución y sus riesgos. Por lo tanto, no se necesitan mesas, se necesita voluntad de llegar a acuerdos de verdad y menos postureo, ¿no?
¿Vosotros creéis que, como sospechan o temen algunos, que abrir puntualmente una reforma de la Constitución, supuestamente quirúrgica, para cambiar el término disminuido, puede ser peligroso porque por ahí los separatistas pueden colar alguna enmienda y tratar de darle alguna vuelta más a la Constitución? Jorge, esto, ¿tú cómo lo ves?
Hombre, yo creo que no es necesario. No hay ese riesgo que por cambiar el término disminuido por discapacitado se abra el melón y a partir de ahí se ponga en cuestión la independencia del Poder Judicial o la institución de la monarquía. De hecho, ellos lo están haciendo por detrás. Yo creo que esto, más que nada, el término disminuido, sustituirlo, es una cuestión de justicia en la cual coinciden los partidos, los grandes partidos, el Partido Popular y el Partido Socialista. Ojalá ocurriera lo mismo con las grandes cuestiones de Estado. Yo creo que es de justicia cambiarlo y que no abre ningún tipo de melón. Y en cuanto a lo que decías antes, sinceridad en la propuesta del gobierno para montar una mesa con el PP, sinceridad de Pedro Sánchez, digo, a ver, que estamos hablando de Sánchez. Evidentemente es una maniobra de distracción para que la gente cambie de perspectiva, porque al mismo tiempo que se presenta esta ley de amnistía, se montan las comisiones de investigación para estudiar el supuesto lawfare, es decir, para decir que el Poder Judicial es anticonstitucional, antidemocrático, al igual que el Partido Popular. Es una manera de distracción. Estás ofreciendo, tendiendo una mano al PP al mismo tiempo que le llamas antidemocrático, anticonstitucional. No.
Es complicado, ¿no, Pilar? Tenemos al Partido Popular que nos acaba de fiar de la oferta de Sánchez, pero lo cierto es que entre unos el sistema judicial está como está. Es complicado esto del Poder Judicial.
Es que hay niveles y niveles, ¿no? Porque a unos les ofrecen pactar entre partidos en Suiza y a ti en Madrid, en serio, Seychelles, por lo menos, ¿no? O sea, es una broma. O sea, de verdad es una broma. Uno, por supuesto que se puede reformar un artículo de la Constitución con un pacto entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Sí ha hecho por primera vez en 30 años en agosto del 2011, cuando hubo que cambiar el techo de gasto porque nos lo imponía Bruselas. Acordaros, cuando teníamos la crisis encima y se rompía el euro y fueron intervenidos Grecia, Portugal e Irlanda. Por supuesto, se puede hacer sin necesidad de abrir nada más. Esto es simplemente un acuerdo entre portavoces, como dice Carmen. Y luego lo de ayer del presidente del gobierno, de verdad, yendo a un plató de televisión a explicar lo que es verdad y lo que es mentira, y a decir lo que le va a decir en privado al Partido Popular, que es una mera figura de distorsión de la realidad. El Partido Socialista no quiere pactar el cambio del Consejo General del Poder Judicial con el PP. Claro que no lo quiere hacer, quiere imponer a los suyos como está haciendo en todo. Y lo que está haciendo es extender este ventilador de vamos a empozonar todo para que todos parezcamos lo mismo. Pues no, ni todos son lo mismo, ni todos aspiran a lo mismo, y por supuesto el Partido Popular no hubiera pactado con Junts la independencia, porque ya lo último es que el presidente del gobierno explique qué es lo que hubiera hecho Feijóo, porque lo sabe quién se lo ha dicho.
Pues mira, él sabe lo que haría el PP y sabe
sí,
también...
Sí, lo que haría, lo que hizo todo
y
el mundo.
Y lo que deberían
hacer,
no sé,
le han echado las cartas o algo.
En otras entrevistas.
No, lo que es curioso es que lleva tres y no ha dado ni un solo proyecto. Es decir, es que... por supuesto no leí el libro, pero leo las reseñas de quien ha tenido la paciencia de leérselo, ¿no? Pero las entrevistas del presidente del gobierno están dedicadas a hablar de la oposición. Y, hombre, en algún momento está bien, pero por sistema, que el presidente del gobierno haya cambiado, digamos, el lema, el famoso Piove porco gobierno y ahora es Piove porca oposición, es todo es contra la oposición. Dices, oiga, usted tiene algo más que decirle a los ciudadanos, a los
pero
que
va más
gobierno.
Allá. ¿Ha hablado con Aramis Fuster y le ha explicado lo que hubiera hecho Feijóo para explicarlo en un plató de televisión? ¿En serio?
En fin. Bueno, Araquistain, por seguir avanzando, también destaca algún periódico las nuevas maniobras del gobierno con la ley de amnistía.
Cuenta El Mundo que el letrado mayor del Congreso, Fernando Galindo, ha sacado de la Comisión Constitucional a un jurista adscrito a esa comisión desde hace años y que se ha manifestado en contra de la amnistía. Se llama Manuel Fernández Fontecha, es el letrado más crítico con esos pactos firmados por PSOE y Junts. Ha sido apartado de la Comisión Constitucional y también de la Comisión de Justicia. Este letrado mantiene que los acuerdos firmados con Junts en Bruselas no son propuestas de gobierno, sino modificaciones constitucionales que afectan a la relación entre los poderes públicos. Cuenta El Mundo que se despeja así el camino a la ley de amnistía de Sánchez porque esas dos comisiones, la constitucional y la de justicia, serán claves en el desarrollo reglamentario del texto. Los periódicos subrayan que el PP va a pedir votación por llamamiento de los diputados este martes en esa toma en consideración de la ley, la primera votación real sobre la amnistía, para que todos los diputados se retraten sobre el apoyo o no al texto.
Uh-huh. Jorge, será casualidad, pero Fernando Galindo justo ha tenido la puntería de quitarse de en medio al letrado que fue más crítico con la admisión de la ley de amnistía.
Claro, pero es que el letrado que ha purgado no es que fuera crítico, el problema es que era riguroso e independiente, es decir, se ajustaba a la norma y al desempeño del cargo institucional, y eso es lo que no tolera esta izquierda y este sanchismo, es decir, que un cargo institucional se desempeñe tal y como marca la ley. Ellos lo que quieren es un cargo adicto a las directrices de Sánchez, porque claro, el objetivo es allanar el camino institucional y eliminar obstáculos, ¿no? Quieren dar la apariencia de que hay una unanimidad legal en el marco de lo que comunicaba ayer Pedro Sánchez, esa magnanimidad con la amnistía que nadie más se la cree. Y en cuanto a lo del Partido Popular y a la votación nominal uno a uno, ya lo vimos con el cambio del Código Penal para eliminar el indulto y aquello, aparte del código interno entre los diputados y que se retraten porque seguramente digan una cosa en privado y hagan otra cosa en público, bueno, está bien, pero no va a ningún sitio.
Carmen, ¿tú notas o detectas un cierto en este esfuerzo que tiene el gobierno y el PSOE por alfombrar la amnistía, por hacerla digerible, una cierta preocupación porque ni siquiera muchos votantes del PSOE entienden lo que están haciendo, o esto forma parte del guión?
Bueno, yo creo que es evidente que ellos saben que tienen un problema y están tratando de cambiar esa opinión pública, ese 60%. Ayer el país, que no es sospechoso, publicaba una tribuna de Adela Cortina, que tampoco es sospechosa de ser de extrema derecha, absolutamente demoledora. A mí lo que me parece, y creo que están tan desesperados que están haciendo cosas realmente insostenibles. El cese de Fernández Fontecha es un escándalo democrático.
Exacto.
Un escándalo democrático sin paliativos. No tiene nada que ver ni con el nombramiento de Oliver Enefe o demás. No, esto es un escandalazo. Fernández Fontecha no solo es el más experimentado, lleva 35 años siendo letrado de las Cortes y letrado del Tribunal Constitucional. Es el personaje probablemente con mejor y mayor y más sólida reputación entre los letrados de las Cortes. Cesarlo para prefigurar y precondicionar los informes jurídicos que se van a hacer de la amnistía, esto no lo llegó a hacer ni el Parlamento de Cataluña en el 2017, porque allí se le dejó, ahí los letrados del Parlamento de Cataluña fueron independientes y dieron informes independientes contrarios a las leyes de desconexión.
Y se saltaron olímpicamente lo que dijeron, pero no los quitaron del
sitio. No los cesaron. Esto es propio de un... Esto sí que ya cuando dicen, no, es que esto de la dictadura es exagerar. No. esto ya no es un gobierno sectario, es un gobierno autoritario. Del mismo modo es similar al cese que hicieron de Fernández de los Cobos, el coronel de la Guardia Civil. Esto a mí me parece un escandalazo sin paliativos, que es impropio de una democracia occidental, de verdad. Es decir, es que para eso están los funcionarios. Y si tú tienes a un funcionario independiente, no solo independiente, sino reputadísimo, cuyo criterio jurídico nadie ha cuestionado, no lo puedes cesar por el artículo 33, el señor Galindo, un esclavo, un siervo, un amigo, como decimos. Es que no todo el mundo es un esclavo, un siervo, un amigo, ¿no? Esta es un poco la historia. Bueno, esto
es un acto autoritario, es un acto autoritario sin precedentes, ¿no? Frankenstein necesita que nadie diga lo obvio, es decir, que la amnistía vulnera la igualdad de los españoles frente a la ley, que es una obviedad, que todo el mundo lo entiende, incluso los más cafeteros, ¿no? La amnistía es inconstitucional. Y ahora resulta que quien dice que la amnistía es inconstitucional es un fascista, es un facha, es la ultraderecha, y además, aunque seas independiente y un funcionario de 35 años de trayectoria, cogen y te cesan. O sea, ¿esto cómo se explica? De verdad, o sea, alguien que tenga que calificar esto desde fuera, ¿qué es lo que diría?
Pues es difícil de calificar.
Lo que está pensando todo el mundo que nos está escuchando ahora mismo.
Y para acabarlo de rematar, hoy los periódicos son también muy críticos y algunos no son sospechosos de ser muy, muy de derechas con la colonización del sanchismo en puestos clave de la administración. Y se fijan especialmente en la polémica de la agencia EFE, Araquis.
Sí, EFE es la estrella, pero también varios periódicos, por ejemplo, se hacen eco de ese malestar que hay entre los diplomáticos de carrera por los nuevos cargos sin perfil técnico, como es el caso de los exministros Héctor Gómez y Miquel Iceta, los nuevos embajadores ante la ONU y la UNESCO. Pero vamos con lo de EFE, porque la designación del exsecretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver, con nuevo presidente de la Agencia Estatal de Noticias, provoca un editorial crítico del País esta mañana, dolido además por el cese de su ex periodista, Gabriela Cañas, al frente de la Agencia Estatal. No hay explicación posible, dice el País, más allá de la ocupación sin complejos por los espacios de poder por los más próximos. Y concluye que nombrar a Oliver al frente de EFE ahonda en el incomprensible empeño del Gobierno por justificar con sus acciones el relato paranoico de una oposición que sostiene que se va camino de una dictadura. El PSOE y la insoportable colonización de las instituciones, dice esta mañana el editorial del Mundo. El PSOE defendía una mayoría reforzada del Congreso para elegir al presidente de EFE o al presidente de la televisión pública, pero lamenta a veces los cambios de opinión en el PSOE nunca son a favor de fortalecer las instituciones.
Pues ese es el dibujo que tenemos. Ceses escandalosos y colocaciones también igualmente escandalosas. Llama la atención, por ejemplo, el diario El País lleva ya dos toques de atención al gobierno. Uno fue cuando le vino a decir que esto de llevar las mesas a Suiza, mejor no hagas lo demasiado que no puedes explicar. Y ahora con Oliver también le pega un toque, Carmen.
Sí, pero yo creo que ahí tiene mucho que ver la condición de que la cesada era, digamos, de cercana al grupo El País. Yo debo ser la única, es cierto que es un ejemplo más de la colonización de las instituciones, pero yo tengo para mí que de todos los casos que conocemos, el de Miguel Ángel Oliver, para mí es el menos escandaloso. Yo en esto sé que soy siquiera pues una excepción, pero creo que Oliver tenía una carrera de periodista larga antes de llegar a la Secretaría de Estado, la retomo después y creo que, bueno, pues te puede gustar más o te puede gustar menos, pero por lo menos nadie le puede discutir la trayectoria profesional a Miguel Ángel Oliver. Y a lo mejor, pues es por corporativismo un poco, pues como yo no creo que los secretarios de Estado de Comunicación queden incapacitados para tener cualquier otra función en el periodismo o en la gestión de los medios de comunicación. Esto por la parte que me toca a lo mejor, ¿no? Pero me parece que no es la más escandalosa. Veo mucho más escandaloso lo de Tezanos, veo más escandaloso lo de nombrar a exministros, a Iceta en la UNESCO. O sea, eso sí me parece mucho más escandaloso. De todo lo otro, pues esto me parece que Miguel Ángel Oliver, nadie le puede negar la condición de que ha sido periodista mucho antes de ser secretario de Estado, ¿no?
Uh-huh. Y Jorge, ¿cómo lo ve?
Claro, es que como hay esta competición entre escándalos, es muy difícil decidir cuál es peor de todos. Yo creo que es peor el de Fernández Fontecha, efectivamente, pero este también es gravísimo, porque no solamente es una prueba de esa idea que tiene la izquierda española de que el Estado es un botín y hay que repartírselo y confundir el partido con el Estado, sino es que EFE La agencia EFE sirve para difundir la imagen de lo que pasa en España, en, sobre todo al resto del mundo y en especial a Hispanoamérica, claro. Y es que Sánchez quiere convertir la agencia EFE en una agencia de noticias sobre las supuestas maravillas de su gobierno. Convertir, no sé, los cardos en margaritas, ¿no? Y hacer entender que lo que está haciendo en España es no solamente lo único que se puede hacer, sino lo mejor. Lo de Oliver, lo de Miguel Ángel Oliver es grave porque es una prueba de intenciones, de cómo pretende no solamente manejar la información y controlar todos los poderes, sino cómo pretende anular la crítica periodística, porque acordémonos de lo que hizo Oliver durante la pandemia con los medios, que decía que tenían una tendencia enfermiza a preguntar.
Uh-huh. ¿No? Esto ya lo comentó ayer Fernando Jáuregui, que se las tuvo con Oliver.
Sí, en pero fin, fijaros, ¿no? Lo verdaderamente sí, muy breve, serio, es que no hay institución que no esté siendo colonizada uh-huh. por el partidismo del
Exactamente, exactamente. Bueno, ya que te tengo ahí, Pilar, vamos con la clave económica de hoy. Un asunto importante que hemos destacado también esta mañana, el gobierno recula con el impuesto a las empresas energéticas.
Y fíjate, ha sido el propio presidente Sánchez quien ha reconocido que efectivamente se está rediseñando el famoso impuestazo. ¿De qué estamos hablando? Bueno, pues como recordaréis, el año pasado, en otoño-invierno, llegamos a superar los 400 euros el megavatio hora cuando pagábamos la luz. Es más, hubo campañas de televisión, de publi, para poner la lavadora, lo recordaréis, a las 5 de la madrugada, esa hora tan estupenda a la que se levanta Carmen todos los días. Entonces el gobierno decidió poner un impuesto a la facturación, no a los beneficios, a la facturación del sector energético para bajar esa factura de la luz a los ciudadanos, para financiar la famosa excepción ibérica. ¿Y qué está pasando ahora, Sergio? Pues que la excepción no es tal, que no estamos en esos precios energéticos y que el impuestazo era temporal y extraordinario. ¿Qué más pasa? Bueno, pues que Repsol, Iberdrola, Endesa y Naturgy, sobre todo Repsol, han amenazado directamente con hacer inversiones en Francia o en Portugal si se mantenía el impuestazo, argumentando inseguridad jurídica y fiscal en nuestro país. Y la amenaza ha sido tan creíble, Sergio, que Sánchez ha reculado, ha dado marcha atrás. Solo 3 semanas después de anunciar uno de sus acuerdos de legislatura con Sumar, dicen que lo están rediseñando. Veremos cómo continúa el órdago.
Y ahora, la actualidad deportiva con la 11. Naran, buenos días.
Buenos días. Órdago, el que se ganó ayer en la Arandina.
Madre mía.
Sí que un órdago ganó.
Eliminó al Cádiz, ¿no?
Eliminó al Cádiz, sí, el Arandina. Bueno, un equipo de Aranda de Duero que milita en Segunda Federación.
Burgos.
Que es
Aranda de Duero. Mucho cuidado con los de Aranda, ¿eh?
Que es la cuarta categoría de fútbol español, pues eliminó al Cádiz. Es cierto, vamos a ir por partes. Es cierto que el partido no debió ser.
Fue un poco de waterpolo, ¿no?
Eso es, porque fue más un partido de waterpolo que un partido de fútbol y que el árbitro Hernández Maeso tendría que haberlo suspendido. No lo suspendió, esto iguala infinitamente las fuerzas, claro, las iguala totalmente. Y al final 2-1 para la Arandina y el Cádiz fuera. Eso es lo que hay. El próximo martes a la 1 será el sorteo de los 16avos de final, donde ya se contará con los equipos de Supercopa, es decir, el Real Madrid, el Barcelona, Osasuna y Atlético de Madrid ya volverán, no, empezarán a estar en el sorteo, que no han estado hasta ahora, ¿no? Así que es lo que hay. Y también hoy comienza la 16ª jornada de Liga con el Getafe-Valencia, un partido interesante por el tema Bordalás. Y mañana destacan, atención, a partir de ahora voy a recomendar los partidos que hay que ver. Hombre, cada uno que vea los que quiera.
Voy a apuntármelo,
Sobre el papel, los más interesantes. Mañana, Betis-Real Madrid a las 6:30. ¿Estáis de acuerdo, no?
Sí, muy bueno ese.
Villarreal-Real Sociedad. ¿Por qué? Porque el Villarreal va ascendiendo y la Real Sociedad parece que está ahí en una mesetita, incluso bajando un poquito según los últimos partidos, ¿eh? Ese es a las 9:00 p.m.
Me lo apunto.
Y el Mallorca-Sevilla, porque ahí están dando mordisco, porque están los dos queriendo aguantarse a la tabla de salvación, como sea. El domingo recomendamos dos. Vale. El Cádiz-Osasuna, por lo mismo que el Mallorca-Sevilla, porque están abajo y es importante la victoria para los dos. Y atención, Barcelona-Gerona.
A las 9:00 p.m. Derbi catalán, ¿no?
Derbi catalán, que esto hace unos años no se hubiera dicho ni derbi catalán. Se hubiera dicho, bueno, no se hubiera nombrado que jugaba el Barcelona con el Girona. Hoy hay que nombrar porque,
claro,
porque el que va por delante es el Girona, recuerdo.
El Girona, sí.
Claro. El Girona es el que va por delante. Que está haciendo un partido. Ayer ganó 2-5, creo que fue, 1-5, una barbaridad.
2-5, sí.
No, pero también tiene, está relacionado un poco, está detrás de él el Manchester City, con lo cual
Sí, pero que juegan a la pelota solo sí, que están aquí.
Que está detrás del Manchester
City. Sí, que tiene, sí, una, hombre, que tiene una conexión.
Claro, sí, hay una
conexión. Y tienen jugadores cedidos.
Sí, correcto, correcto. Pero de todas formas, el Manchester City que no va muy allá, ¿eh? Va cuarto en la liga.
Bueno, pero está a 6 puntos. ¿No?
A lo mejor lo que hacen los dueños es intercambiar. Mandan al Girona
a Manchester.
Al Manchester aquí para que se solucione la papeleta. Porque allí la tienen regularcita. Que ya estarán diciendo menos sucedáneo y vamos a reforzar este. Digo yo, ¿no? Y ayer ya lo adelantábamos, y hoy se confirma, John Ram, si dice que no va a jugar en Arabia, voy y lo mato yo a John Ram, vamos a ver.
500 millones.
Premios aparte. Es decir, que en premio no te creas tú que te gana 20.000 duros, ¿eh?
Ya ha tocado la lotería.
Claro,
hombre, pues eso, tenías que haber puesto al niño a jugar al golf.
Claro, lo que yo decía ayer, es verdad. ¿Por qué todos los padres tenemos la tendencia de apuntarlo al judo si el judo no sirve absolutamente para nada?
Escúchame, y que no, pero para llame, nada. Que no nos llamen a nosotros de radio a la Lilla también para irnos allí. Que tengamos que estar aquí, hay que ver.
Es una cosa que he valorado bastante. Ayer me decía mi mujer, y no hay allí una radio en español.
Una radio con turbante.
El problema es que yo tenga que hablar, no ya en árabe, en inglés, fíjate.
Ay, con la 11, la actualidad deportiva.
Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot hay un gran millonario.
Esto, ¿y detrás de un gran millonario?
Pues que va a haber un... Ahora Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, es más millonario que nunca. Porque cada martes y viernes, por solo 2 euros, hay botes de hasta 120 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Herrera Incope.
Estar informado.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Sigue subiéndome el seguro del coche, aunque nunca me han multado. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan es tu aerotermia.
Para que estas Navidades puedas cerrar la puerta de tu casa con total tranquilidad, Línea Directa ofrece el mes de puertas abiertas. Te bajamos hasta un 25% el precio de tu seguro de hogar. El único con cobertura completa de principio a fin por ocupación ilegal de tu vivienda. No dejes escapar esta oportunidad y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
¿Qué música escucha la cantante de moda?
Pues de todo. Rap, pop, música clásica, trap, flamenco, rumba, fados, tangos, reggaetón.
En nuestra gama Citroën SUV también sabemos de versatilidad. Aprovecha este mes los días SUV y elige el tuyo con hasta 8.000 euros de ventaja adicional. Entrega inmediata en unidades limitadas.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Hoy, la naranja con un 27% de descuento. Por tan solo 3,99 la malla de 4 kilos. En tiendas y en día.es.
En Carglass creemos que todos los parabrisas merecen una segunda oportunidad, incluso los irreparables. Por eso tenemos contenedores en todos nuestros talleres para que puedan ser reciclados y así darles una segunda vida.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Tienes ya el cordero de Navidad? Pues ahora en El Corte Inglés, comprando 2 piernas de cordero lechal, te llevas 3. Compras 2 y te llevas 3. Y lo mismo en todos los espárragos El Corte Inglés Selection, en las tarrinas Häagen-Dazs, los bombones Lindor y en miles de productos más. Llevas 3 y pagas 2. Llevas 3 y pagas 2.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Escucho COPE todas las mañanas, yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE cuando voy a correr, la llevo en los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees.